No tengo el placer de conocerlo en persona, seguramente si se dan en estos próximos días lo vamos a poder comenzar a conocer y ojalá que se haga una linda amistad periodística, profesional y social, como la tuve con muchos integrantes de diferentes gremios de esta ciudad y de esta provincia. Desde hace más de 9 años que hacemos este ciclo, 3 años, y la verdad que me puso muy feliz que este gremio haya podido consolidar la renovación absoluta. Y de verdad, con la buena leche decir, la democracia existe. Pero también existe para que la gente entienda que votar bien o votar diferente no significa cambiar de ideas, pero sí significa renovación. Lo apreciaba mucho a Guillermo Espina, quien estaba anteriormente en Citraed, por amistades de la radio y un montón de acompañamientos, de la política, pero también detestaba, y lo digo muy personalmente, ¿no?, que quien volviera podía ser quien había hecho mucho daño a Citraed, pero mucho daño. Desde cláusulas basuras, de un montón de cosas. Y yo, de verdad, cuando me enteré que podía volver a esa persona a dirigir este gremio, me preocupé y me ocupé de hablar con los que te estaban presentando en esta nueva jornada democrática de Citraed. Y ambicionaba que pudiesen continuar con una línea nueva, pero por lo menos sin volver al pasado. Y agradezco que no vuelva al pasado, de verdad. Porque el pasado, a veces, puede ser sublimemente muy dañino. Así que los saludo, Jorge Barrio Nuevo, quien encabezaba la lista, y quien encabeza la lista blanca y negra, ganó las elecciones provinciales del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut, Citraed, y asumió, o asumiría, este próximo lunes, después del recuento que hizo el fin de semana. ¿Cómo anda, Jorge?
Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Bien, contento. yo lo hago público, yo no escondo, así como cometo pecados y cometo errores, no escondo lo que pienso sobre quién fue Carranza. Yo lo digo públicamente, yo no tengo nada personal contra Carranza persona, porque no lo conozco, no es alguien que tomaría un mate ni siquiera, porque la política uno elige con quién tomar café, con quién tomar mate o con quién directamente no tratarse. Y sé que es una persona que en su momento a este gremio no lo ayudó mucho, sí a lo personal, a él, pero no le ayudó mucho a este gremio. Y considero que costó mucho erradicarlo, mire cómo lo digo, ¿no? Erradicarlo. Y el primero que puso el puntapié fue el dirigente anterior, que se va, Guillermo Espina, y la verdad que considero que ojalá que ustedes puedan seguir con esta línea de renovación y redemocratizar lo que es este gremio y llevarlo desde la mejor manera, ¿no?
Sí, refuerzo esto que decís de la importancia del espacio democrático. Nosotros venimos de una intervención de años, uh-huh. Un gremio que en su historia mayormente estuvo intervenido, y poder generar dos elecciones consecutivas donde la gente pudo elegir, es súper valorable. Pero además el acto democrático en sí, en estos tiempos donde parece que las normas, el derecho de los trabajadores no importa, uh-huh. Que podamos tener un espacio para que la gente decida, me parece que es súper valorable. Estamos en democracia y celebramos esto de que fue una práctica democrática muy linda de nuestros compañeros, así que bueno, contentos por eso.
Sí, ayer justamente tuvo la amabilidad Guillermo de pasar toda la información que le hacemos la difusión no solamente en la radio digital sino también a través de las páginas del escrutinio definitivo de la jornada histórica en Chubut, de la Junta Electoral que oficializó las cifras definitivas, ¿no? Y la verdad, uno le demuestra que no se esconden las cosas, que se comentan. Yo de verdad me pasaba mucho con Citraed anteriormente, costaba mucho a veces hacer una nota a Carranza y en su momento también costaba mucho saber toda la fluidez de la información. Y hoy demuestran de verdad un crecimiento porque se puede tener esa facultad que el que se va te informa de lo que pasa, te informa de cómo salió todo.
Y esto se llama la transparencia del guía, de lo que bien decís vos, ¿no? El proceso democrático, la posibilidad de tener este compromiso con aquellos que participaron, porque también hay que tener compromiso con los afiliados, con aquellos que confían en el que pierde o en el que gana, pero que confían al fin en este proceso de elección.
Sí, yo creo que en estas elecciones se vio una participación importante.
Más de 2.000 personas.
No, un poquito menos, pero estamos hablando de casi un 70% del padrón para una elección que es que no es obligatoria. Y que es de un gremio, es un montón. Yo estaba chequeando números de otras instituciones gremiales y andan en un 40%, sí. Más o menos. Entonces, este porcentaje es altísimo. Valorar también a todos los compañeros de Citraed que presentaron propuestas, que se animaron a participar, porque si hay algo que le da vida a las instituciones, es esto de participar. Por la provincial participamos tres listas, la Bordó, la Azul y la Naranja y Negro, y hubo un buen cúmulo de votos, cada lista llevó su propuesta, y hubieron compañeros afiliados que los eligieron. La lista Bordó estuvo en 300 y pico, si no me equivoco, me parece que es un buen número, y le da legitimidad también a la propuesta de los compañeros. La Sur sacó 505, creo, y nosotros 665.
¿Te digo los votos?
Sí, Naranja y Negra, la tenés ahí a mano.
Sí, porque uno, viste, tiene todos los papelitos. Si hay algo que uno no le gusta, estar con la fluidez de lo que pasa. La lista Naranja y Negra, sí. 667 votos. La lista Azul, integrada por Construir, por 507. La lista blanca, cero votos, turquesa, cero.
Sí, en la provincial sería la Bordó.
Claro, votos en blanco, 51, muy poquitos votos en blanco. Esto demuestra que había una gran confianza en diferentes listas, ¿no? Pero dijiste vos, la Bordó, 349, Construir, 507 votos y la suya, 667.
Sí, y eso demuestra también, en las seccionales, las autoridades seccionales están repitiendo, salvo en Rawson, que nosotros tenemos una renovación también, que es parte de crecer. Nosotros estamos formando cuadros, estamos formando compañeros que están participando ya estaban participando y ahora se animan a la gestión. Así que es parte de crecer también. Y bueno, eso, yo creo que se legitimó en todas las seccionales el trabajo de cada uno de los dirigentes, de los compañeros que están llevando sus propuestas, y es importante también, porque si la gente da tu voto, quiere decir que bueno, que lo que hiciste sirve, que suma, y que están renovando la confianza en vos, así que me parece que eso fortalece.
Sí, estaba viendo que, bueno, hay algunos lugares que mantienen su función, como Alcalá María, acá en Puerto Madryn. La sede de Madryn sigue siendo fuertemente conducida por la señora Alcalá. Y bueno, después las demás, más o menos ha habido variables, pero está bueno. Esto demuestra de verdad este proceso de ustedes. Pero, ¿qué se viene ahora? Se vienen seguramente los compromisos de trabajo, los compromisos de lo que se ha propuesto en cada caminata que se ha hecho de ver a los afiliados. Se viene mucho trabajo, ¿verdad?
Sí, y un compromiso enorme. Si bien cuando tuvimos el dato y ganamos la elección, por supuesto nos pusimos muy contentos de que nuestros compañeros nos eligieran, pero al segundo siguiente, lo primero que se me vino a la cabeza es la responsabilidad que nos toca de conducir el sindicato y de representar a nuestros compañeros, que va por ahí. Nosotros hicimos estos meses unas recorridas provinciales importantes, extensas. Todo el equipo de trabajo, algunos ya venían desde principio de año, como Silvina, Rosana, Mariela, Paula, que venían ya rodando la provincia desde febrero, marzo, y teniendo comunicación con los compañeros y llevando el trabajo de cada uno de ellos a todos los rincones de la provincia. Y bueno, y nosotros salimos con la propuesta de la campaña en los últimos meses y estar mano a mano con los compañeros afiliados de toda la provincia nos llenó de alegría, pero también nos dio un poco de mucha información de la realidad de cada región. Seguro. Claro, pero también nos dio, nosotros nuestros ejes eran en campaña y son que van a hacer acciones. Una es que los compañeros, que las bases recuperen el gremio, que es lo que propusimos y lo que estamos logrando. Y por otro lado, llevar servicios, el modelo de Rawson y de Comodoro, a todos los rincones de la provincia. Así que nada, queremos un gremio de puertas abiertas, queremos estar en todas las escuelas de la provincia cada vez que podamos, tenemos que mejorar la llegada a todos los rincones, a todas las escuelas del interior, y mejorar la comunicación para tener una presencia diferente.
Jorge, y en principio, bueno, van a auditar, van a hacer alguna cuestión de puertas internas, porque muchas veces uno, cuando asume los compromisos políticos gremiales, suele pedir por lo menos un recuento de auditorías para ver dónde está parado, o más o menos ya saben, porque por ahí uno ya conoce más o menos las personas que se van yendo, los salientes, suele tener un grado de confianza mayor, a veces no, depende de quién esté en la... A mí me pasó a largo que ya nos viene en su momento, cuando asumió inicialmente, hizo lo que tenía que hacer, que era esto de evaluar los debe y haber de cada conducción, y se hizo ese balance. Ustedes seguramente pretenden también tener todo en orden.
Sí, esta semana vamos a tener estos momentos de transición, donde vamos a ver en qué situación legal y de números está el sindicato, ver la cantidad perdón, ver en qué situación está el trámite de la personería gremial, tal cual, y bueno, y desde ahí iniciar, ver bien cuál es la situación actual del gremio, y seguir creciendo. Tuvimos 4 años de reordenarnos, y esto de venir de una normalización, cada seccional tuvo que ir aprendiendo en el camino muchas cosas.
Eso costó, eso costó mucho. Sí. Yo sé que la cordillera tuvieron mucho tiempo para reacomodar, que el interior también, pero creo que es un problema que han tenido casi todos en algún momento los gremios. Lo digo desde lo coloquial, nos pasaba muchas veces, ¿no? Con Cristian Sacer, que seguramente lo conoces, secretario general de UPCN, o a Paola, la secretaria de Junta, nosotros estamos muy orgullosos, yo soy parte del equipo vocal titular y también parte del equipo de prensa de esa entidad, más allá de mi profesión privada, ¿no? Y es algo que le pasó a muchos de los gremios de estos últimos 10 años, ¿no? Reacomodar, iniciar ese camino de limpieza, de ordenamiento. De hecho, UPCN renovó toda su plantilla, su gente, ahora el 9 de abril, y se pudo lograr normalizar, como bien decís vos, ¿no? Cada delegación de Puerto Madryn, de Comodoro, y así todas, ¿no? Y esto enuncia un compromiso, y esto es lo que bien decís vos, ¿no? De que cada institución, cada delegación, cada seccional tenga esta armonía, si se quiere, en un término, no sé si que procese en esta conversación, pero es una armonía, ¿no? Tratar de que todo vuelva a un cauce, como bien decís, de muchos años, donde costaba esto, ¿no? El proceso democrático, la posibilidad de renovaciones, el convocarse a elecciones. Esto es lo que pretende, por lo menos para la mirada de la gente, que desniega tanto la gente de los gremios, ¿no? Volver a esta posibilidad de ofrecerle a la gente soluciones, pero por también la seriedad de lo que tiene que tener el gremio, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que el orden es fundamental para ser un poco más efectivo en el trabajo y en la llegada a todos los afiliados. Y lo que aprendimos en las seccionales estos 4 años fue, en principio, eso, ordenarnos a ver la dinámica de cada seccional y llevarla adelante de la mejor manera. Todos los compañeros en las seccionales, la verdad que fueron creciendo. Y bueno, esto, estar ordenados para tener una mejor llegada a los compañeros. De acá para adelante lo que nos queda es...
pelear por los salarios.
Sí, pelear por los salarios, abrir espacios de debate, de comunicación, de participación. Necesitamos un gremio abierto donde en cada escuela los afiliados sientan que pueden participar, que pueden venir a traer su voz, que pueden traer su opinión. Y nosotros, por supuesto, como hicimos estos 4 años, vamos a escuchar, vamos a tomar la palabra de nuestros compañeros y la vamos a llevar a los lugares donde tenemos que llevarnos.
En esa lectura te iba a consultar, ¿sabés que cómo está la situación? Bueno, nosotros de un rato vamos a hablar con Paola Echeverría por el tema de los auxiliares, porque justamente hay mucha situación de lucha en ese sentido para los auxiliares de la educación. Pero bueno, no es ajeno también lo que pasa con el andamiaje de los maestros, profesores y demás. ¿Cómo sabes que se viene un tole-tole importante de tener que buscar la dignificación económica de los maestros, ¿no?
Sí, yo creo que es un desafío importante y a todos nos cuesta llegar a fin de mes.
¿Cómo que no? Nosotros... Mireille dice que él vive con su sueldo.
Vive una realidad paralela.
Sí, sí, sí.
No, yo creo que tenemos que tratar de dar otro tipo de discusión. Uh-huh. Y también ser conscientes de otra cosa. Ver, este gobierno provincial llegó por la confianza de la gente y tiene una responsabilidad que es la de administrar. Sí, sí. Y tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad que asumió. Sería muy cómodo decir no hay plata y te doy esto nada más.
Ayer escuché unas declaraciones del gobernador
a
los profesores o maestros que le exigían esto y él dijo en esas declaraciones lo que bien decís vos, ¿no? Yo tengo el deber de administrar, pero no puedo prometer o dar lo que no tengo o dar y salir de esa... pero bueno, como le decía la maestra, ¿no? Trabajamos 12 horas y vos prometiste, o por lo menos te comprometiste, con los ciudadanos de Chubut. Y esa es la realidad que también piensa casi todos los trabajadores, ¿no?
Sí, que, a ver, nosotros tenemos que saber que cuando asumimos una responsabilidad tenemos que llevar el trabajo adelante lo mejor posible, siendo fieles a lo que prometimos. Y también en esto que yo te decía recién, cuando yo te digo que me cae... soy consciente de la realidad y la responsabilidad que nos toca. Cuando vos asumís un rol de esta envergadura, sos consciente de...
No es que compras el auto usado sin saber que más o menos el motor está complicado.
Tal cual. Entonces, nada, yo creo que ahí está la capacidad de uno de buscar los recursos donde los tiene que ir a buscar para traerlos a los trabajadores. Si la rueda comienza a girar desde abajo... eso le da movimiento a toda la economía de la provincia.
Seguro.
Entonces me parece que no está bueno decir solamente quedarse con esto de no hay recursos, sino de ver la manera de buscarlos.
Sí, sí.
Y eso es lo que queremos proponer nosotros. Tampoco dar una discusión necia de quiero esto, no me lo das, sino decir, bueno, busquemos la forma. ¿Dónde puede haber recursos para que los sueldos de los compañeros docentes, en nuestro caso, puedan tener una mejor calidad de vida?
Sí. ¿Sí?
Entonces me parece que ese es el tipo de discusión que tenemos que tener, que sea en pro de buscar una solución al problema.
Sí, sí, y que el problema no sea simplemente el problema, sino que haya una solución del problema.
Tal cual, yo creo que va por ahí. Entiendo también que la situación del país es compleja, pero bueno, tenemos responsabilidades y hay que buscar las soluciones.
Sí, sí, porque aparte no nos quedamos conforme con que nos digan, ya sabemos lo que es el problema, porque viste, todos te hablan del problema, claro, pero necesitamos la solución y hay que buscarla.
Claro.
Sí, o sea, dame un paliativo.
¿Cómo le decís a tu hijo que no le podés comprar un par de zapatillas para ir a la escuela?
Sí, no, ni hablar.
¿Hay plata? Claro, entonces yo creo que tenemos que ver toda la realidad general, los servicios, el alquiler, el sector docente viene muy golpeado, no de ahora, no es que hoy los docentes estamos pasando un mal momento, venimos de años donde nuestro sueldo va quedando atrás y nuestras familias lo sienten. Y lo que antes podíamos hacer con lo que con nuestra vocación, porque lo hacemos también por vocación, pero además somos trabajadores y tenemos familias y necesitamos nuestros sueldos, pero lo que antes podíamos ponerle de vocación, hoy es muy difícil, porque antes vos veías que quizás algunos chicos, algunas familias no llegaban, pero hoy sos vos que tenés que enseñarle a esos niños, a esas niñas, que no llegás a fin de mes. Entonces, ¿cómo haces para educar dentro de una escuela si el pibe que tenés sentado enfrente tuyo no come y vos tampoco?
Sí, sí. Con la preocupación que significa todo el tiempo pensar... acá no estamos hablando ni siquiera de che, no me alcanza para sacar el auto a dar la vuelta el fin de semana o para comprar un o ir a comer a un restaurante. Estamos hablando de lo básico que es siquiera pagar los servicios. Uno lo vive a diario y yo cada vez que hago una entrevista de este tipo yo te puedo llamar un colega sindical, yo la vivo todo, lo vivimos permanentemente. A mí me pasa en la delegación de Puerto Madryn y luego cuando vamos a Rawson charlar con... Ayer me pasé, crucé, qué sé yo, con alguien de Hacienda de la Municipalidad y digo, che, me están volviendo loco con presentismo. Y de verdad, uno lo vive a diario porque lo vive con los compañeros cuando van a pedir certificaciones para sacar medicamentos de farmacia porque no le alcanza para... Y así te puedo hablar miles de cosas que uno vive. Entonces cada vez que hablo con un par, como me pasa contigo, uno lo vive esa realidad que vos decís porque la siente, la palpa... Y permanentemente uno va sintiendo esta sensación de malestar, de no poder darle un paliativo a un compañero que tiene un problema porque es oncológico o porque tiene problemas de alguna índole, no solamente de algún hijo que no puede pagar ya el psicólogo, de lo que sea. O sea, vivimos muy de cerca esto que vos bien decís. Y eso muchas veces, lo digo muchas veces, la política no lo vive todo el tiempo. Lo vive desde una imagen, pero no desde palparlo desde el escritorio todos los días cuando vos ves que viene el afiliado y te dice che, no pueden hacer algo más porque no como.
No llego, claro.
No como, a los 15 días se quedan sin la comida y ya viene y te dicen, como nos pasa muchas veces, che, no pueden crear una bolsa de comida y el sindicato llega un momento que no tiene todas las soluciones. Y no las tiene.
No, claro que no. Pero bueno, yo creo que el darle ese tipo de respuesta a los compañeros es un paliativo, es necesario, pero es un paliativo.
Y cuando no te anda la obra social también, viste, tenemos tantas cosas.
Nosotros tenemos que discutir las soluciones, sí. Yo creo que va por ahí. Tenemos que buscar las soluciones, las tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en conjunto, tenemos que tener una discusión
seria,
seria, madura y de escucha, uh-huh. Ambas partes. Y que no sea un acting de una reunión de un par de horas. Cada vez que alguien empieza, se sienta en una mesa paritaria, el compañero que está afuera esperando tiene la esperanza de que la cosa mejore. Entonces nosotros no podemos jugar con eso. Tenemos que ser muy responsables de estas cosas, me parece.
No, y tener mucho cuidado al momento de declarar y de opinar y de llevar adelante un sinfín de esta lírica que muchos, en una época atrás, ¿no?, enunciaban títulos y después se encontraban que llegaba enero y febrero y lo que habían firmado no sabían que no lo iban a comprometerse con eso, pero bueno, había que pasar Navidad, Año Nuevo, ¿no? Esto es lo que tratan hay que tratar de evitar en este aspecto, tratar de siempre buscar una realidad que se pueda cumplir, pero también una realidad que se pueda enunciar.
Sí, tal cual, así que bueno... Desde nuestro lugar la idea es dialogar y discutir, llevar las voces de nuestros compañeros, pero en este sentido queremos buscar soluciones. Uh-huh. Me parece que tenemos que ocuparnos de eso en este momento.
La verdad, no te conozco, ojalá que tengamos la posibilidad de sentarnos en tomando un mate. Yo soy más del mate, ¿viste? Bueno, es que está en este ámbito se agarra. Yo todavía tengo un regalo de ese gremio que me dieron hace muchos años, capaz que me lo pueden volver a reemplazar, un bolsito que decía Citraed, Sindicato de Trabajadores de la Educación, que era un matero.
Ah, muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien.
Me lo dieron hace muchos años.
Los materos de color azul.
Sí, ya está viejito, sí, sí, sí. Ya lo he lavado tantas veces y lo tengo por todos lados. Es más, te voy a decir, Infidencia, cuando voy al otro sindicato, ¿viste? Lo miran. que no, me dice,
muy
que,
bien.
Claro,
bueno,
claro.
Te cuento algo, yo lo fui a retirar siendo afiliado, sigo siendo afiliado, por supuesto, ¿no? Pero, nada, me venía a la cabeza de, nosotros hace 4 años que estamos participando en política gremial. Fue la gestión de la seccional Rawson, la que nos llevó a la actividad gremial. Pero antes veníamos al sindicato por esto, por los servicios, cuando teníamos un problema, cuando teníamos que ver nuestro recibo, ¿viste?
Las mochilas, lo que sea.
Tal cual. Así que
el souvenir de turno.
Sí. Que bueno, los compañeros lo valoran también. Hay cosas que a veces son un mimo, hay otras cosas que son importantes. Pero bueno, nada, yo creo que la...
Digo que me está explotando el celular.
Me imagino.
Sí. Mira, me manda, me está escuchando la nota Sergio Combina, de un amigo de actual secretario de gestiones de Claudio Loyola, ¿no?
Sí.
No, la verdad que el programa se escucha, por suerte, y esto me pone contento. Gente que está escuchando en general que dice vamos por una renovación, otros que ponen ojalá que la educación mejore, ojalá que los maestros ganen un poco más. Ojalá que todo vuelva a su cauce natural, como debía ser siempre.
Sí, y después que, a ver, yo creo dos cosas. Una, que nos llenamos la boca hablando de libertad, y es una libertad que no podemos llevar adelante porque tenemos la heladera vacía. Entonces, si no comemos es muy difícil poder tomar buenas decisiones y ser libre, ¿no? Realmente.
Sí, vos sabés que, mira, de todos lados me escriben gente de acá de Madrid que ojalá que podamos mejorar todo esto por él.
Sí, y después, bueno, esto
significa esto, creo que significa esto, ¿no? La educación, el bienestar de que puedan ganar bien, que puedan sentirse respetados. Yo creo que
sí,
se le ha perdido el respeto en eso.
A ver, no es una discusión, es una necesidad y tenemos que resolverla, pero tenemos que resolverla para que nosotros podamos estar trabajando de la manera que tenemos que hacerlo con nuestros pibes y pibas dentro de la escuela, y pensando en cómo mejorar nuestras prácticas pedagógicas, disfrutando de nuestra vida, de nuestra familia, teniendo una vida normal, por otro lado, discutiendo políticas educativas, que hoy no pasa. No estamos discutiendo lo que sucede en las trayectorias escolares, no estamos discutiendo qué tipo de educación queremos, qué perfil de estudiantes necesitamos como sociedad y dónde estamos y para dónde vamos. Esas cosas no las estamos discutiendo y estamos pensando tampoco. No las estamos pensando porque esto que te decía, no podemos tomar estas decisiones si tenemos la heladera vacía.
Estamos pensando
tenemos
en la comida.
Solucionar esto, claro, solucionemos esto y vayamos después por lo otro, que no es menor. Me parece que necesitamos tener una
mejor educación.
Una mejor educación. Por todos, ¿no?
Sí. Yo estoy convencido también, tengo 53 años y hablaba la otra vez con Bien. Tengo mi hija, por suerte, en Buenos Aires, ya recibida, iniciando sus primeras herramientas de trabajo allí. Y lo hablaba con ella y lo hablaba con muchos, ¿no? Cotejábamos el aprendizaje que hemos tenido hasta su etapa y cómo ha involucionado en muchos aspectos la educación, producto de esto, ¿no? De que los maestros se han tenido que preocupar con los gobiernos de turno, a ver si comemos, si pagamos las cuentas, en vez de a ver si mejoramos lo educativo o parcialmente lo que conocen nuestros hijos. Y lo comparo con hijos de amigos que tienen la edad mía, pero que tienen hijos más chicos, ¿no? Que están con 14, 15 años, otros un poco menos. Y la falta de formación que ha sentado, ¿no? En cada colegio primario y secundario, y eso también es una tarea de preocupación, no solamente de los sindicatos, sino de los gobiernos, ¿no? Esto de
sí, totalmente. Yo te puedo decir que la realidad de todos los compañeros docentes, no sé si de todos, generalizar no está bueno.
Es la preocupación.
Pero una gran parte de los compañeros docentes hacemos otras cosas, además de trabajar de la docencia, para poder llegar a fin de mes.
Sí, lo sé. Hablé con
lo vivo
Mica,
yo
conozco a casi todos ustedes y
sí,
vive haciendo...
Para llegar a fin de mes tengo que generar otra actividad. Y cuando estuvimos recorriendo la provincia, vimos que era una generalidad casi. Todos los compañeros tenían algún tipo de emprendimiento, estaban queriendo iniciar alguna cosa para poder tener algunos ingresos.
Seguro.
No para cambiar el auto, como decías, que ojalá todos pudiéramos, sino para llegar a fin de mes, para comprar la ropa a tus hijos, para...
Lo más básico, comer, para pagar las cuentas.
Claro, pagar las cuentas, pagar la tarjeta, los servicios, algo que debería, que no debería ni discutirse, hoy, bueno, se está dando de esta manera. Entonces me parece que tenemos que escuchar y trabajar seriamente para lograr soluciones.
Sí, sí. La verdad que yo, ojalá que podamos repetir prontamente una nota con más desarrollo. Ojalá, como le dije a Mica, que un día venga acá al estudio, al flamante estudio este que me están volviendo loco.
Con mucho gusto.
De parte nuestra, de la radio, siempre los micrófonos van a estar abiertos. Hemos tenido este ciclo hace años y siempre hemos compartido micrófono con todos. Acá no hay color ni bandera, simplemente hay voluntad de que cada uno pueda expresar lo que piensa, lo que siente. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Nunca,
sí,
nunca le cerramos el micrófono a nadie.
En nuestro caso no es ser anti, estamos lejos de eso, no somos anti gobierno o anti esto. Vamos en pro de mejorar nuestras condiciones. Con el gobierno de turno, ¿no? Del color que tenga, sí, no importa. Yo creo que tenemos una responsabilidad, tenemos que tener bien claro a quiénes representamos y por quiénes tenemos que hablar. Entonces, no tiene que ver con estar enfrente o ser el enemigo de, sino saber de a quién estamos representando.
La verdad, un gusto. Ojalá que prontamente, bueno, seguramente cuando tengas tiempo me dirás y nos juntaremos, aunque sea tomar unos mates. Vamos a ver qué son esos mates, si conserva, a mí me gusta la Amanda, a otros les gustó el Playadito, después veremos la marca. Si no llevo mi yerba en el... Tengo un termo azul, tengo un
matero. Y mira, nosotros en la escuela aprendemos a tomar mate de todo tipo.
Ah,
así
sí,
que,
viste.
Esos 10 minutitos del recreo que valen oro,
sí.
Frío, caliente, con edulcorante, amargo, con yuyo.
No te da problema, voy con el matero de Citraed y
todo
listo.
Todo terreno.
Voy con el matero de Citraed y pongo yerba Amanda. Si tienen allá Playadito, bueno, tomamos la que tome de turno Jorge Barrio Nuevo.
Bueno. Nada. Muchas gracias por el espacio.
No, como siempre digo, a la entera disposición de todos los gremios. Porque la verdad, a mí hablo con el Colo del Sindicato de Panaderos, hablo con todos, la verdad no me encanta porque me siento como que estoy en, viste cuando te sentís como pez en el agua cuando te hablas con gente que habla el mismo idioma porque lo vivís a diario, más allá de la profesión de locutor y periodista, amo hablar sobre lo que uno vive todos los días, de algo que siente todos los días, que es en la necesidad del compañero, del afiliado, que la gente cree que uno lo hace por llenarse de plata, y si piensa que uno se llena de plata con esto, está muy lejos de la realidad. Lo primero que me dijeron cuando asumí allá a lo lejos, hace mucho tiempo, como delegado y después ahora como vocal, me dice, seguro que arreglaste bien, ¿no? Y le digo, gano el mismo sueldo que vos, y a veces menos porque me sacan las horas extras, los ítems, me sacan todo, y si no viviera de mi profesión, con lo que uno percibe a veces desde la entidad, se preguntarían por qué uno está en esa oficina, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, ya vamos a estar...
En contacto.
En contacto, y seguramente te vamos a visitar en el estudio.
Ojalá. Me la traiga Mica, aunque sea un ratito, para saludarla. Porque
por supuesto.
La verdad que tiene una linda gente que pueda llegar a acompañar. Buena gente y gente que ha querido que no solamente triunfen, sino que la naranja y negro llegue lejos, y ojalá que se mantengan firmes en sus convicciones, nada más.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, Jorge.
Abrazo grande.
Jorge Barrio Nuevo, que encabezó la lista, la cuarta, ¿no? Naranja.